Nosotros el 80% de nuestra colección es continuativa, ¿no? A lo que llamamos continuativo es que va a estar en enero, o sea, va a estar en enero, en julio y al final son básicos, atemporales, ¿no? Les llamamos. Y también es que entendemos así la sostenibilidad, ¿no? Prendas que te puedan durar en el armario, ya sea por la calidad y también por el diseño. Las marcas tenemos esa responsabilidad de explicar al cliente y para que tome conciencia, ¿eh? Yo no soy partidaria de que la gente que lo hace es porque como que le da igual. Yo creo que también falta esa parte de educación, ¿no? Y de divulgación. Y en Sepia es un poco lo que también intentamos, ¿no? De hecho, nosotros tenemos en torno a un 40% de recurrentes, pero creciendo mucho año a año. Sin tanto crecimiento sería mucho mayor. Al final, los recurrentes no pueden soportar todo el crecimiento, ¿no? Y aún así tenemos un 40% de recurrentes. Pero de alguna manera, entendiendo que hay que seguir, ¿no? En movimiento, generar trabajo y poco acciones, ¿no? Pues aquí dices, vale, ¿cómo puedo trabajar para usar lo mínimo? O sea, generar el mínimo impacto. Ese yo creo que tiene que ser la pregunta.
Marketing for E-commerce Podcast con Yara Quevedo.
Hola marketer, hemos vuelto a las andadas y esta vez por partida doble. Este mes de abril tenemos no solo uno, sino dos eventazos. Por un lado, nuestros compis de México celebran esta semana, este 18 de abril concretamente, el E-commerce Breakfast 2024. Un evento de networking y aprendizaje sobre el e-commerce en México, enfocado en conectar a los especialistas del sector. Y por otro lado, el equipo de España iremos a Barcelona con el Next Conversion, un evento donde hablaremos de captación, fidelización y CRO. Estaremos este 25 de abril con ponencias, mesas redondas y mucho, mucho networking. Te dejo enlace de ambos eventos en las notas y espero veros las caritas por allí. En el programa de hoy vamos a hablar con Verónica Olivares, CMO de Sepia, que, hablando de Next, hemos contado con ella en varias ocasiones porque su marca y enfoque tienen mucho que contar. ¿Me crees si te digo que existe ropa que no se mancha ni necesita ser planchada? Y si te digo que están hechas desde un enfoque sostenible, ¿me creerías? Pues sí, marketer, todo esto es posible, pero mejor que te lo cuente Verónica. Pero antes, nuestro patrocinador de esta semana te ofrece una solución integral para atender a tus clientes. Crips es una herramienta multicanal de atención al cliente con la que podrás centralizar toda esta gestión desde un solo lugar. Cuenta con soluciones de CRM, email marketing, chatbot, hasta WhatsApp Business, aumentando la productividad de tu equipo. Muchos pequeños negocios de toda Europa ya están aprovechando de estas ventajas. ¿Por qué tú no? Pruébalo gratis durante 2 semanas en crips.chat. Verónica Olivares, muy buena.
Hola, buenas, Yara, ¿qué tal?
CMO de Sepia. Bueno, tenía muchas ganas de entrevistarte porque es que no sé, los astros no se alineaban y por una cosa u otra no cuadrábamos, pero por fin, después del Next Eco, nos hemos reencontrado.
Así es, así es. Estoy, nada, encantada de estar aquí contigo y en Marketing for E-commerce, que siempre es como un sitio donde es súper agradable estar.
Bueno, vamos a empezar con tu historia. Vamos a hablar un poco de ti. Cuéntanos cómo llegaste a esto de la industria textil y cómo acabaste en Sepia.
Pues realmente siempre me ha gustado, siempre he sido muy apasionada del sector moda y al estudiar marketing pues realmente soñaba, ¿no?, con dedicarme al marketing dentro de la moda. Y al final mi andadura empezó con unas prácticas en Londres, que fui para, bueno, tenía que hacer las típicas prácticas curriculares. Fui a Londres y entré en una agencia de marketing digital que llevaba pues a diferentes marcas que en ese momento se estaban digitalizando. Marcas de moda pequeñitas, sobre todo diseñadores emergentes. Estábamos en la zona de Brick Lane, que bueno, que ahí realmente hay bastante, bastante movimiento. Y se estaban pues eso, intentando digitalizar, ya sea con campañas de pago, temas de redes sociales y la parte del e-commerce, ¿no? A lo mejor tenían una o dos tiendas y querían darse a conocer online y entonces ahí empezó. experiencia. Luego pasé a hacer un pequeño marketplace con eso, pequeños diseñadores y marcas emergentes para un poco concentrar toda esa filosofía, ¿no?, de marcas en plan más cercanas, más locales o más de nicho, y tener este marketplace más enfocados. Y luego nada, me fui a Berlín a trabajar en una agencia también, y ahí teníamos muchos clientes. Pues por ejemplo, ya estaba Zalando, estaba Perfumes Club y tal, y bueno, me gustó tanto y sentía que ese era mi sector, y me puse a estudiar un MBA de enfocado en moda y en belleza, y también con una parte digital de e-commerce. Y ahí ya fue cuando entré directamente pues a marca. Estuve primero en Zapatos Bass, que tenían el e-commerce y unas 27 tiendas en España. Y luego nada, vi a Sepia, conocí a Sepia por un poco pues descubrimiento en Instagram y demás, y me fascinó el propósito sobre todo de la marca. Y ahí que en ese momento estaban en Google for Startups, y ahí que me presenté y dije, oye, me encantaría ser la persona que estáis buscando. Y bueno, pues hicimos match y hasta el día de hoy. Al final ya llevo más de 5 años.
Bueno, ¿y nos puedes hablar un poco de qué es Sepia y cuál es la relación que tiene la industria textil con la sostenibilidad? Que esto a veces como que coge un poco, pero puede ser.
Así es, pues realmente Sepia intenta, ¿no? Tenemos ahora, hemos cambiado como el claim, ¿vale? Antes éramos como más tech it easy o moda inteligente, y ahora es realmente life ready, ¿no? En plan, un poco para hacer el día a día más fácil, ¿no? A través de la ropa, que puedes pensar y qué tiene que ver, ¿no? Entonces al final es como nos vestimos cada día, y entonces al final vemos que la ropa nos acompaña siempre. Entonces al final pensar en que haya poder hacer prendas más funcionales y que te aporten confort es al final facilitarte tu día a día, ya sea en cuidados, ¿no? Pues no tener que planchar la prenda, no tener que lavarla tan a menudo, que se seque súper rápido, ¿no? Que además, pues oye, que sea de calidad y un diseño un poco atemporal para que dure más en tu armario, ¿no? Al final hacemos prendas eso, para aportar confort y funcionalidad. Y realmente nace en 2016, entonces sentimos que dentro del sector, ¿no?, de la industria textil, tienes que tener una especie de responsabilidad, ¿no? Al final somos una marca nueva, entonces realmente la sostenibilidad estaba dentro, ¿no? Está dentro de nuestro ADN, ¿no? Al final vas a proponer una nueva forma de vestir, pero te tienes que adaptar, ¿no?, y adecuar al momento en el que tú estás, que tú naces, ¿no? En este caso, no entenderíamos Sepia si no fuera, no decir sostenible, pero no entenderíamos Sepia si no pensáramos en el impacto que puede generar tanto medioambientalmente como en la parte social.
Claro, entiendo que por lo que estuve cotillando en la web de Sepia, lo que más destacáis es la tecnología e innovación, porque lo que más destaca de vuestras prendas es que no se manchan y no se arrugan. No.
Así es, realmente eso nos sirve sobre todo para gancho, ¿no? El gancho, el que mejor nos ha funcionado ya en temas no más técnicos de marketing, ¿no? A nivel marketing digital, de CTR, por ejemplo, cuando hemos hecho una campaña, ya sea orgánica y de pago, ¿eh? Porque hemos, de hecho, gracias a esta parte de la mancha, hemos salido en programas en prime time, ¿no? En plano, ¿por qué? Porque es bastante sorprendente, ¿no? Que de repente tires una copa de vino y totalmente se repela, ¿no? Pero al final este es como un gancho a nivel más de ese efecto wow, ¿no? Y ese efecto en campañas digitales cuando estás midiendo, ¿no? Pues ves que es el que mayor CTR, ¿no? Genera, pero realmente una vez que nosotros, que preguntamos muchísimo a los clientes y pedimos feedback y tenemos una relación bastante cercana, no es realmente el motivo principal de la compra. Sobre todo ya sería más la parte de la funcionalidad y el confort. Me refiero, confort, pues por ejemplo, hay gente que viaja, ¿no? Viajas te tienes que ir a Barcelona por la mañana y volver por la noche, o incluso vas por la mañana y vuelves al día siguiente. Pues con Sepia ya puedes llevar la misma camisa si quieres, o puedes llevar una de repuesto en la maleta, pero cuando la sacas está perfecta y está impoluta. No por haber estado 3 horas en el AVE o no sé dónde sea, llegas arrugado y llegas fatal. Entonces, al final, esa funcionalidad y confort hace que el usuario sea lo que más aprecie.
Sí, sí. De hecho, es que me parece curioso porque navegando en la web no es hasta el final que sale que tenéis el sello de B Corp. Que es complicado conseguirlo, no destaca hasta ese final que tenéis ese compromiso a la sostenibilidad, en el sentido de que destacáis mucho más la innovación y la tecnología que tiene la prenda. Supongo que es como una especie de estrategia de diferenciación dentro de claro, marcas textiles.
Claro, nosotros pensamos que nuestra propuesta de valor es en sí nuestro producto y nuestra forma de ver la ropa, ¿no? Que es lo que te acompaña en el día a día. Por supuesto, estamos dentro del sector moda, pero al final hacemos prendas eso que te aporten ese confort y esa versatilidad, ¿no? Por supuesto que trabajamos la parte de diseño, ¿no? Y cada vez la gente que nos conozca desde el principio, hemos ido cambiando mucho tema patrones, tema diseños, hemos ido cambiando el tejido, ahora las texturas, un poco el tacto, ¿no? Siempre hemos ido intentando mejorar el producto para que fuera también como más a nivel de estética mejor, pero aunque nuestra propuesta de valor sea esta forma, ¿no? De ver o de crear esta categoría, que nosotros siempre pensamos que es una categoría nueva de producto, ¿no? La moda inteligente, tenemos esta responsabilidad. Entonces, claro que todo, las decisiones que tomamos van muy en línea, o sea, y dentro del propósito. Cuando decimos que nuestro propósito es hacer el día más fácil, pensamos que es a nuestros clientes, pero también a quien está detrás, ¿no? Entonces, somos bastante conscientes a la hora de el impacto que puedo generar en la sociedad, ¿no? De llevar a cabo la marca.
Vale, ahora voy a ir con las preguntas. ¿Qué consideran preguntas fetiches del programa? A día de hoy, si naciste en el 2016, ¿con cuánto equipo ya contáis?
Pues estamos alrededor de, bueno, por rotación y tal, tenemos 2 tiendas actualmente, entonces en tienda contamos con 10 personas más o menos, porque bueno, tenemos como rotación, ¿no? El fin de semana, pequeñas jornadas laborales, sería como 5 y 5 en cada tienda, y en oficina estamos 22 personas.
¿Tenéis 2 tiendas físicas a mayores del e-commerce?
Tenemos 2 tiendas físicas aparte del e-commerce. Entonces, tenemos como unas 10 personas en las tiendas físicas, somos 22 personas en las oficinas. Y luego trabajamos mucho con agencias para que nos den también soportes en diferentes departamentos. Por ejemplo, en marketing trabajamos con una agencia que nos ayuda a llevar toda la estrategia de paid, agencia de PR y de comunicación, ¿no? Más de pues esta parte más de medios, ¿no? Contar un poco las novedades, notas de prensa. Y tenemos de alguna manera siempre, a lo mejor, o trabajamos algunas veces con freelance, ¿no? Para ciertos proyectos.
¿Y qué número de productos de catálogo tenéis? Porque entiendo que siempre tengo esta relación como que cuando hablo de ropa sostenible y pienso en ese tipo de ropa, pienso en que solo vas a tener los básicos. Un fondo de armario perfecto, completamente sostenible, reutilizable y ético. Pero no va a ser más allá de diseños que a lo mejor son tendencias ahora en TikTok, etcétera, etcétera.
Realmente así es. Y nosotros el 80% de nuestra colección es continuativa, ¿no? A lo que llamamos continuativo es que va a estar en enero, va a estar en enero, en julio, y al final son básicos, atemporales, ¿no? Les llamamos. Y también es que entendemos así la sostenibilidad, ¿no? Prendas que te puedan durar en el armario, ya sea por la calidad y también por el diseño. Pero es cierto que hay veces que hay gente que tiene, quieres ampliar, ¿no? Que eso alguna vez nos ha pasado. Hay gente que es muy fan de la marca y está ya, casi tiene todas las camisas, que es increíble y nos ha pasado. Oye, saca algún color, ¿no? Entonces sí que aprovechamos ese 20% para jugar en las diferentes temporadas, ¿no? Hacemos colores a lo mejor más invernales en invierno, ¿no? En la temporada de enero a, bueno, de septiembre a marzo, y luego en la otra temporada, pues más colores más primaverales. Pero aún así, siempre intentando ser fiel a que si tiene que ser un estampado, que sea un estampado más atemporal que el típico que se ponga de moda. Eso es cierto. Y lo que tenemos, el producto, normalmente nosotros siempre lo hemos entendido como, vale, vamos a plantear una camisa, ¿no? Que es realmente por lo que muchísima gente nos conoce, y pensamos desde qué podemos aportar, o sea, qué cosas podríamos mejorar una camisa, ¿no? En este caso, pues mira, que no se tiene que planchar, aunque sea la típica camisa que te vayas a poner incluso con corbata, que nosotros ahí en el tejido metemos partículas de plata, que eso es lo que hace que neutralice el olor del sudor, ¿no? Porque lo que huele son las bacterias. Pues mira, la prenda no va a coger olor y vas a poder ponértela si necesitas varios días, que esto luego ya depende de cada usuario. La parte, por ejemplo, de las marcas de sudor. Nuestra camisa no genera la marca de sudor, ¿no? Entonces, ese es un tipo de cosas que pensamos en plan, ¿cómo podemos introducir tecnología textil dentro de nuestro producto para resolver, ¿no? O, por ejemplo, la americana. Nosotros tenemos una americana que la puedes meter en la lavadora, ¿no? Ya te olvidas de esta parte de la tintorería. O que la puedes meter en una maleta, que no es necesario llevarla ahí con un portatrajes. Entonces, pensamos siempre desde el punto de vista qué funcionalidad le vamos a dar a ese producto. Y en base a eso usamos unos materiales u otros. Esto también, ¿cuál es de alguna manera la desventaja? Pues que efectivamente nuestro catálogo de productos no es tan amplio como puede tener otras marcas, ¿no? Entonces, realmente, pues tenemos camisas, camisetas, polos, bañadores, bermuda, pantalón, sudadera, o sea, pero no tenemos 300 diferentes tecnologías para camisetas. Vamos un poco, porque al final, no sé, los pantalones llegamos a casi 2 años estuvimos para sacarlos, ¿no? Para ver, ¿no?, cómo funciona, cuál es el rendimiento, vamos a pedir feedback, mejor esto, mejor este material además es reciclado, ¿no? A día de hoy, por ejemplo, el tejido que usamos para camisas, camisetas y polos es reciclado y a la vez reciclable. Esto quiere decir que usamos materiales reciclados para hacer la prenda, ¿vale? Uh-huh. O sea, se había usado previamente, hacemos la prenda y esa prenda a la vez se puede reciclar. Entonces, al final, no va a generar tampoco un residuo. O sea, de residuos hacemos nuestra prenda y luego esa prenda nunca pasa a ser un residuo. Se puede volver a reciclar. Para esto, al final, hay mucha parte de investigación, ¿no? Para poder llegar a esto.
Sí, claro, o sea, para llegar a poder, porque el problema de la industria textil, que ahora mismo está haciendo mucha alarma, del fast fashion, etcétera, es a dónde llega la prenda. Ese es el problema, es el final de la prenda, no es el principio, o sea, no es el uso de ella, sino hasta dónde llega.
Claro, y por supuesto que habrá cada vez mejoras. De hecho, nosotros con el tema del cuando recicla, nosotros tenemos un programa en el que lo comunicamos en la prenda, lo comunicamos en los emails de oye, cuando no quieras la prenda o cuando ya, no sé, lo que sea, ¿no? Que el usuario decida, tráenosla y la podemos reciclar por ti. Pero obviamente luego cuando vienen, pues aunque nosotros podamos reciclar las prendas, no es tengo 3 prendas y las reciclo, porque no hay, o sea, tienes que tener un volumen, tenemos que tener un volumen suficiente como para llevarlo a un sitio para que puedan tener este proceso. O sea, que yo creo que con el tiempo se van a generar también este tipo de flujos, ¿no? No solo a la empresa que vende, sino también que habrá un proveedor que ayude a que ocurra esto, ¿no?
No, sin duda. O sea, el futuro para que la ropa al final tenga un uso es que mejore la innovación y la tecnología para que el final de esa prenda pueda ser bien abono o bien reutilizado para otra cosa. Si no, no tiene carece de sentido. Y otra cosa que me parece interesante de lo que hablabas es que en un momento en el que estamos muy expuestos con redes sociales, un montón de personas que creen que viven de su imagen o que su imagen está siendo muy importante, el ser sostenible con el tema e industria textil es no puedes estar tan a la moda si quieres ser sostenible. O sea, no puedes estar consumiendo todo el rato ropas nuevas o prendas nuevas que están en tendencia porque lo lleva X, si quieres ser sostenible. Si quieres ser sostenible tienes que interiorizar de que fondo de armario es lo primero, o sea, básico.
Claro, al final yo creo que es coger conciencia, ¿no? de lo que sucede, ¿no? Del tipo de... Sobre todo, también creo que las marcas, o al menos yo pienso, que están sobre todo en la parte de la moda, ¿no? A nivel de lo que implica, ¿no? Cuando hablamos de sostenibilidad de la moda, pues creo que las marcas tenemos esa responsabilidad de explicar al cliente y para que tome conciencia, ¿eh? Yo no soy partidaria de que la gente que lo hace es porque como que le da igual. Yo creo que también falta esa parte de educación, ¿no? Y de divulgación. Y en Sepia es un poco lo que también intentamos, ¿no? O sea, al final es, oye, por ejemplo, hoy es el día del ahorro de agua, ¿no? Y nosotros intentamos decir, oye, pues mira, con nuestras prendas hemos ahorrado con esta colección 1.275 piscinas olímpicas, ¿no? ¿Y es por qué? Porque mira, cuando hacemos esto, o sea, yo creo que si no, una persona a lo mejor no se hace esa pregunta o no. Entonces, creo que tenemos esa parte, ¿no? de responsabilidad de poder hacer al usuario consciente, ¿no? de lo que está consumiendo, y entonces una vez que a lo mejor toma conciencia va a cambiar determinados hábitos. No creo que pueda pasar de 0 a 100, pero cambias los hábitos, ¿no? Yo, por ejemplo, que a mí me gusta muchísimo el sector, ¿no? Me gusta la moda. Yo, por ejemplo, compro mucho de segunda mano, muchísimo. ¿Por qué? Porque al final es una forma en la que, bueno, muchísimo, pero tampoco estoy todos los días, pero a lo que voy es que la mitad de, o sea, casi más de la mitad de mis compras que pueda hacer son de segunda mano. Al final estoy dando un segundo uso a la prenda, una prenda que ya estaba, ¿no? Yo creo que a personas, lo que tú has dicho, pues mira, yo tomo conciencia y lo que más hago es comprar básicos, ¿sabes? O sea, cada uno ya, una vez que entiendes, tienes como diferentes caminos, ¿no? Para tomar, pues eso, cuando tomas conciencia, ¿no? De las cosas.
También soy del team segunda mano.
Yo, por ejemplo, en Vinted no he comprado nunca porque yo necesito, yo soy, aunque trabaje en la parte de e-commerce, yo soy una loca de poder probarme las cosas. Entonces, yo soy que voy a una ciudad nueva, diferente, y lo primero que hago es ver cuál es tienda de segunda mano, cuál es la... Y ahí me voy, o sea, como parte del día, ¿no? De, vale, las nuevas ciudades que hay que descubrir. Venga, los monumentos, los restaurantes, no sé qué, pero también alguna tienda de segunda mano.
Yo hacía eso y también hacía mercadillos con amigas. Porque hay prendas que a lo mejor una amiga pues se la compró con un impulso por lo que sea y dice, mira, es que realmente me la he puesto una vez. Y tú la ves y dices, hostia, pues yo le habría sacado bastante partido a esa prenda. Es como una especie de intercambio de ropas entre amigas que dices, pues mira, le estoy dando otra vida a esta ropa que esa persona igual no se la había visto.
Claro, o sea, yo creo que al final aquí no es lo que hay que hacer, ¿no? Es como no hay un camino, simplemente es tomar conciencia y ser en plan, decir, vale, pues voy a elegir, ¿no? Voy a ir por este lado o por el otro, ¿no? Entonces yo creo que las marcas de moda pues tienen esta responsabilidad con y divulgar, ¿no? Este tipo de...
De educar al consumidor, consumidora.
Así es.
Y siguiendo con las preguntas fetiches, facturación anual, ¿nos podrías decir algo?
Pues realmente ese dato lo estamos trabajando con mucho cuidado. Sobre todo por la parte, bueno, de inversores y todo eso. Entonces, lo que sí que te puedo decir es un poco que hemos ido creciendo. El año pasado estuvimos en un entorno 50-70% de crecimiento anual. Y bueno, que realmente Sepia a día de hoy nació como e-commerce y ahora mismo intenta posicionarse como marca, ¿no? En los diferentes canales, ¿no? que hay, ya sea en el e-commerce, con marketplaces, con la parte de tiendas, aunque sean, pues en este caso, dos, y no tenemos intención de tener muchísimas más, o sea, si acaso a lo mejor para este año tener una tercera, pero vamos bastante conscientes con este crecimiento. Y luego la parte de multimarca, ¿no? El poder estar en algunas tiendas, ¿no? En la parte de retail de multimarca. Entonces, bueno, realmente vamos creciendo año a año, pero a veces también es ir cogiendo estructura, ¿no? Ir en plan apostando por canales que no estábamos trabajando, y es decir, vale, pues este año tenemos el reto de trabajarlo y de abrirlo, ¿no?
Dijiste que estás en algunos marketplaces, ¿nos podías decir en cuáles? Amazon, intuyo.
Sí, aunque ha sido bastante, es un marketplace que, bueno, hemos tenido bastantes debates, ¿no? Encima de la mesa, ¿no? Pero al final hemos visto que cuando hemos, o sea, nosotros cuando a lo mejor tenemos dudas, ¿no? O hay cosas que no, que son a favor y otras en contra, por varios motivos, y ambos son válidos, tanto los de a favor como los de contra, acabamos preguntando a los clientes. Y en este caso, por ejemplo, Amazon, estamos ahí por una conveniencia de compra y de venta, porque la gente, de hecho, sobre todo la gente más mayor, que le cuesta más en la parte del e-commerce, pues el generar, que tenga confianza en un e-commerce o que ya tenga simplemente la cuenta y ya tenga todo, eso va a hacer que tu producto se acerque a ellos. Entonces, cuando hemos preguntado, nos han dicho, no, es que este canal para nosotros es interesante. Estamos en Amazon, estamos en Zalando, sobre todo en Zalando estamos fuera de España. O sea, los marketplaces y sobre todo Zalando nos están ayudando también como a internacionalizar la marca. Desde el propio e-commerce, al final nos hemos dado cuenta que tienes que ir como elegir bien los países e ir un poco con toda la estrategia que hayas hecho en el país de donde has nacido. No es posible solo ir con un canal, ¿no? Tienes que hacer ese marketing mix, porque si no, al final es imposible, ¿no? A nivel de rentabilidad y todo. Entonces, claro, no siempre es posible. A lo mejor nosotros que tenemos detectado que puede ser muy interesante México, pero claro, el tema logístico, ¿no? Ya es, entonces, claro, es como, aquí sí, a lo mejor a nivel de marketing podríamos llevarlo más a cabo por tema de los canales, tema del idioma y todo esto, pero claro, tendríamos que a lo mejor pensar en un stock allí, ¿no? Entonces, son cosas que te dan un poquito de vértigo. Entonces, los marketplaces nos están abriendo puertas a esta parte de internacionalización. Entonces, a día de hoy, eso, estamos en Amazon, estamos en Zalando, estamos en el Corte Inglés. Este año empezamos por primera vez con BP y Privalia para... no habíamos hecho hasta la fecha, y ahora, bueno, al final hay una parte que de stock que, aunque quieras, ¿no? Y siempre estemos trabajando para que no ocurra, siempre hay algo, aunque sea un porcentaje muy mínimo, que, claro, está destallado, está tanto, es una opción para al final, pues eso, no ir acumulando el stock. Lo tenemos como en momentos muy puntuales, pero es verdad que esa es una acción que nos ha funcionado, porque anteriormente pues habíamos trabajado con otros partners que iban más en la sostenibilidad y tal, pero el volumen al final de venta que consigues es bastante, bastante menor.
Y decías en plan que estabas en el Corte Inglés, entiendo que también estáis como retail, ¿no? En plan, en físico.
Bueno, eso. Ahí esa pregunta, puede que ocurra,
Ah, me ha adelantado al tiempo, vale.
puede.
Lo dejamos. Vale, ¿y de datos me podría hacer el conversion rate?
Dependiendo del canal y del momento, pero en torno estaremos en 1,3% de conversion rate. Al final nosotros, para ir creciendo, necesitamos trabajar mucho la parte de prospecting y la parte de branding, ¿no?
Qué bueno. ¿Y de esta media?
Sí, pues mira, es interesante. Tendremos unos 120 euros en e-commerce y en tienda es en torno a los 150. Esto es de media, ¿no? Hay algunos momentos en los que la cesta es mayor y en otros meses es menor, pero siempre suele ser mayor la de la tienda, y es porque la gente lo puede tocar, se lo puede probar. Y sobre todo también es muy gracioso porque nuestro target, o sea, nosotros vendemos la mayoría de lo que vendemos es hombre, pero tenemos un target femenino. Entonces, casi el 50% de los compradores son mujeres, pero compran para hombre, ¿no? Y entonces, claro, en la tienda realmente lo que sucede es que muchas veces cuando va el hombre y la mujer como que invita al hombre en plan, ¿te ha gustado esa camisa? Cómprate dos, ¿sabes? Entonces, normalmente hay mucha más venta cruzada en la tienda que en el e-commerce.
Qué curioso. Bueno, lo que decías tú antes, al final tenemos esa parte humana de querer tocar la prenda y de querer ver cómo nos queda, etcétera, etcétera.
Sí, total. De hecho, por eso nosotros hicimos esta parte de dos tiendas, ¿no? Porque había mucha gente que me decía, ay, tengo ganas de probar sepia, y lo conocían y tal, pero me decían, pero es que claro, esto es así, esto es así. Entonces, como, bueno, pruébalo, míralo, ¿sabes? Y a la gente, ah, pues voy a ir a la tienda, me lo voy a probar y voy a ver, ¿no? Y entonces esto como que ha ayudado mucho a acercar la marca con el cliente.
Quizás como, esto así como modo consumidora, quizás he visto desde e-commerce y desde redes, que incluso me pareció que una vez salisteis en El Hormiguero, puede ser, en plan en programas de prime time, como que no te crees muy bien que la mancha pueda repelerse y que el tacto de la camisa sea de camisa. O sea, que a lo mejor te da una sensación de que tiene esa textura de chubasquero, imagínate, algo así como plasticoso.
Claro,
y después
claro.
Lo ves y dices, ah, no, es tela de camisa.
Es así, totalmente. Eso es un poco el efecto, que por un lado es como muy guau. De hecho, es curioso, como tú, ¿no? Muchísima gente se sigue acordando, hemos aparecido dos veces en El Hormiguero, pero aparecimos en un 2018 y la gente se sigue acordando, ah, cuando salisteis en El Hormiguero. Y os conozco de ahí, ¿no? Y es muy curioso porque muchísima gente tiene esa duda, ¿no? En plan, ¿y cómo puede repeler y no y a la vez es transpirable, ¿no? Pues mira, pues la capa, no sé qué, ya explicas más que tiene unos microcanales, ¿no? Y entonces transpira, pero a la vez, pues bueno, repele, ¿no? Y entonces lo explicas, ¿no? Y la gente, de alguna manera, es como, vale, me lo explicas, pero necesito verlo, ¿no? Entonces, es ahí. De hecho, también pasa que hay gente que a lo mejor se lo han comprado, se lo han regalado, y al principio, porque el tejido, aunque es de prenda, ¿no?, de ropa, pero no es como el tejido de una camisa normal. Entonces, es más como un tejido más técnico, ¿no? Entonces, al principio, pues alguien puede pensar, uy, tal. Pero una vez que lo prueba y lo lleva puesto, ya empieza a decir, oye, pues esto efectivamente da confort y entonces es como al principio sí que tenemos esa barrera de entrada porque es diferente, ¿no? O sea, al final es un material diferente, es una forma de, pero luego la mayoría de gente, una vez que lo prueba, está muy contenta con las prendas.
¿Cuáles son las estrategias de marketing que utilizáis en Sepia a la hora de captar clientes? ¿Cuáles son las que más os funcionan?
A ver, pues yo creo que es una mezcla de todo, ¿no? O sea, al final intentamos asignar objetivos a cada canal, ¿no? Un poco en las diferentes partes del funnel, y entonces al final es que es como uno no funciona sin el otro. El mismo caso, por ejemplo, alguien que nos haya visto de repente en El Hormiguero, se genera muchísima visibilidad. Y luego esa persona a lo mejor te busca por una palabra que incluye tu keyword o no. Y realmente pues lo hace como camisa anti-mancha. Entonces, pues es toda la parte de Google. O al revés, ni siquiera te busca y X día después te aparece un anuncio en Facebook, ¿no? Y vale, te aparece un anuncio en Facebook y ya vas a la web. Venga, pues me suscribo a la newsletter. Entonces, al final es como un camino de diferentes canales. O, por ejemplo, nosotros que acabamos de segmentar toda nuestra base de datos, un poco para ver que hemos sacado tres tipos de buyer persona que hay actualmente en nuestra base de datos. Al final vemos que hay un buyer persona que se mueve en redes y hay otro que no, que se mueve en periódicos digitales, ¿no? Entonces, al final, pues también toda la parte de PR, salir en prensa, este tipo de podcast, ¿no? Al final, gente que está más, que le gusta más la parte de innovación, emprendimiento, tecnología, pues realmente es el canal, ¿no? Entonces, al final yo creo que es una... un marketing mix.
Es que así a bote pronto a mí se me ocurren dos tipos de consumidores. Las personas que están súper concienciadas con el tema sostenible y están en busca de ropa que va acorde a sus valores. Y como decías antes, pues un hombre que va a muchos eventos, muchas reuniones, muchos sitios de mucho movimiento y que necesita camisas para esos lugares. Y que no se doblen tanto cuando los lleven en la maletilla en el avión.
Pues sí, pero fíjate, la parte de la sostenibilidad es cuando nos sale la mujer. El hombre no se llega a pintar tanto. El hombre tenemos como dos más, uno más maduro, otro más joven, ¿no? Uno más a nivel de pues temas de evento, de trabajo, y el otro a lo mejor más de ocio, de viaje. Me voy a ir de viaje y voy a llevar 3 camisetas en una mochila, pues esa parte, ¿no? Como más mayor y más joven, pero obviamente puede personas que buscan la comodidad, que buscan la funcionalidad, ¿no? El que estar siempre ready, ¿no? Estar siempre listo, ¿no? Y la parte de la sostenibilidad la encontramos realmente en mujer, realmente...
Yo soy esto, ¿eh?
Sí, hasta a día de hoy, por supuesto que hay una parte importante, ¿no? Y hay gente, obviamente, hombres, pero realmente cuando preguntamos nosotros es más la parte de la mujer la que... No todas, pero sí que hay una pues eso, un buyer persona o un tipo de mujeres que sí que tienen más concienciación por la parte de la sostenibilidad. Todavía en el hombre es como un plus, ¿no? En plan de, vale, la prenda es tal, me gusta, es funcional, es cómoda, y el plus de que sea sostenible, ¿no? Es un plus, obviamente, todo el mundo... Pero no, a lo mejor no la comprarían solo por la parte de la sostenibilidad. Sin embargo, la mujer sí que tiene más peso.
Qué curioso. Tiene más esa sensibilidad a la sostenibilidad.
En nuestro caso, a lo mejor en otra marca no es así, ¿eh? Pero en nuestro caso, la parte de la sostenibilidad creo que llegamos más a un target femenino.
Y en redes sociales, ¿cuáles son las plataformas que más utilizan o donde tenéis más centrada la estrategia de contenido?
Pues realmente Instagram y LinkedIn. Instagram al final es como un escaparate de nuestra marca y LinkedIn es una parte más de, pues eso, de también un escaparate más, pero ya más un poco más serio, ¿no? De pues las colaboraciones que has hecho, la innovación que tienes, la certificación, ¿no? Un poco, y al final Instagram es un poco más generar esa comunidad más cercana, ¿no? con tus followers y al final contar también qué hay detrás de Sepia, de la marca, cuál es su propósito y, por supuesto, enseñar el producto. Y es curioso porque lo hemos intentado varias veces con TikTok, pero realmente nuestro...
Te voy a preguntar, ¿eh? Te voy a preguntar.
Nuestro target de momento no está ahí.
¿Y hacéis estrategias con colaboración con influencer o...?
Sí. Hacemos con ellos un poco, hemos realmente aquí el que mejor nos funciona es toda la parte a nivel de emprendimiento, ¿no? Influencer que sean y microinfluencer también a nivel de emprendimiento, pues tenemos a un chico que sale en la tele pero a la parte es físico, tenemos a una persona que es científico que también sale en la tele, o sea, tenemos ahí varios embajadores que tienen como esa parte también de propósito o ese sentido con la marca y nos funciona muy, muy bien, y luego a lo mejor influencer que tengan que ver con la sostenibilidad. Hemos probado también, por supuesto, influencer más a nivel de moda, ¿no? A nivel de más de lifestyle y eso. Y bueno, claro, nos han generado un contenido muy bonito, un contenido muy, muy chulo. Hemos conseguido a lo mejor bastante visibilidad, pero igual, a lo mejor el tráfico no era tan cualificado.
¿Y cuál es el tipo de contenido que mejor funciona en Sepia en redes sociales?
Pues es curioso, pero sobre todo en redes sociales, en Instagram, es un poco cuando nosotros nos ponemos delante de la cámara y contamos, sí. Contamos, sí, como en los últimos meses Lo que mejor ha funcionado es cuando lo hacemos de una forma cercana y tenemos una comunicación bastante cercana y explicamos las cosas. Por ejemplo, una de las campañas que mejor funcionó es cuando explicamos en plan a qué destinamos cada euro de nuestra prenda, ¿no? Y es en plan, pues mira, lo destinamos al tejido, luego a no sé qué. Y eso, por ejemplo, a la gente le encanta, ¿no? El saber ese tipo de información, ¿no?
Sí, a mí me parece clave. La humanización de la marca creo que para una estrategia de contenidos es súper clave. Saber quién está detrás, conocer a las personas, ver que hay personas físicas detrás de cada sitio.
Sí, lo que pasa que es verdad que hay que buscar el balance de eso y que eres una marca de moda. Que tienes también que generar esa parte de emoción, ¿no? Y de no solo la parte de racional, sino la parte de emoción, ¿no? De un poco de deseo, ¿no?
En Newsletter trabajáis, entiendo que ahí es donde hacéis más campañas de concienciación y de educación al cliente, ¿no?
Al final nosotros trabajamos tanto la parte de email marketing, que sea como más de ir contando lo que va sucediendo a nivel de productos, a nivel de logros, a nivel de pues eso, fechas importantes y luego la parte de workflows, ¿no? Al final usamos también mucho el email marketing a nivel de workflows pues para generar ese lead nurturing, ¿no? Y te voy contando, ¿no? Tú te metes en nuestra newsletter y vas viendo, pues mira lo que somos, cómo lo hacemos, qué dicen otros clientes de nuestro producto, te explico el producto, ¿no? Un poco ese camino, ¿no? El canal es un canal que nos funciona muy bien, ¿no? También, claro, la gente que ya se suscribe es porque tiene ya un interés, ¿no? Está un poquito ya bastante avanzado en el funnel, ¿no? De ventas o un poco en la comunidad, ¿no? Que nosotros queremos lograr.
Y al ser ropa sostenible y al ser ropa básico, quizás no hay tanta compras recurrentes, pero al principio dijiste que sí, que tenéis muchos clientes que compran todo y aún quieren más.
Sí, sí, la recurrencia es bastante alta. De hecho, nosotros tenemos en torno a un 40% de recurrentes, pero creciendo mucho año a año, que esto realmente, si estuviéramos sin tanto crecimiento sería mucho mayor. Al final los recurrentes no pueden soportar todo el crecimiento, ¿no? Y aún así tenemos un 40% de recurrentes.
¡Ostras, qué buen dato ese!
Sí, ¿por qué? Porque al final una vez que pruebas este nuevo concepto, pues
lo fideliza.
Claro, sí, porque y luego pues, a lo mejor empiezas a lo mejor con la camisa, que es el producto más estrella, o si hay alguien que tiene un poco más de barrera de entrada, pues por el precio, pues a lo mejor empieza por la camiseta, que cuesta menos que el precio es menor que la camisa, pero vuelve a comprar por la tecnología. Dice, bueno, pues si lo tengo en camisa, ¿por qué no lo voy a tener en pantalón? Y si lo tengo el pantalón que también tal, ¿por qué no lo voy a tener en bermuda? ¿Sabes? Entonces sí que hay esta parte. Por ejemplo, este año lanzamos parka por primera vez, solo una parka, solo de un color, y es un producto que, aunque tenga un ticket medio bastante más alto, ha funcionado muy guay, porque es verdad que aparte de la tecnología lo hemos trabajado con un diseño un poco más, pues más cuidado y con más detalle en el diseño, y ha funcionado muy bien.
Así como pregunta que se me acaba de ocurrir, tenéis diseñadores de moda dentro del equipo de Sepia, entiendo.
Exacto, claro.
¿Hacéis el patronaje y todo lo que son telares y todo eso, lo hacéis como algo propio?
No, el tema de patronaje, todo el tema, sí, nosotros con el proveedor y tal, sí, sí, el diseño es totalmente nuestro, y ya con el proveedor que nos va haciendo los productos y vamos validando, sí, sí, sí.
Ah, qué guay.
Y a la hora de generar los tejidos, ¿no? O sea, al final estamos, venga, pues esto con esto, tal, sí, sí.
Y aparte de, antes hablabas de que el reciclaje es un punto dentro de la sostenibilidad que tenéis, el reciclaje de ropa. ¿Qué otras acciones hacéis también para cumplir con esa sostenibilidad?
Pues realmente nosotros eso, vemos la sostenibilidad como todo lo que podamos aportar constantemente, ¿no? Pero bueno, en cuanto al producto, para centrarnos en la parte del producto, es como las diferentes fases, ¿no? O sea, primero durante su fabricación, ¿no? Entonces, primero lo que hacemos es elegir materiales que puedan ser eso, que estén reciclados, y en el caso de que no se pueda, pues al menos que sean duraderos, que se puedan reciclar, ¿vale? Eso para la obtención, ¿no? Del material. Luego, durante cómo se producen, ¿no? Pues eso, intentamos que sean diseños atemporales para que te puedan durar más en el armario, y las técnicas de producción, ¿no? Pues hacemos el tema de codiseño para evitar todo el tema de desperdicios. En nuestro caso, por ejemplo, no tintamos, sino que sublimamos todos los estampados. Eso ahorra muchísima agua. Pasamos por unos procesos de producción que también ahorran en dióxido de carbono. No usamos, muchos de nuestros productos son monomateriales. Eso significa que, bueno, que sean reciclables, y aparte de que no se usan químicos, o no se usan, que eso va a generar un... O sea, hay unos tipos de químicos que son los PFOAs y los PFAs y los PFOAs, creo, esta parte es más técnica, pero sí, que no, nosotros no, que no usamos. Entonces, en la parte de producción también intervenimos. En la parte del uso, ¿no? Del producto. Nosotros también contabilizamos. Si tú no tienes que planchar la prenda, ni tampoco usar la secadora, ya estás ahorrando en energía, ¿no? Y aparte, si hay personas que usan, porque digo que hay personas, porque aunque tú puedas usar la prenda varias veces, un pantalón, decir que lo usas varias veces, o sea, que te lo pones y no lo lavas hasta pues una segunda o tercera puesta, parece que está reconocido por la sociedad. Sin embargo, si dices que lo haces con una camiseta o con una camisa, pues la gente piensa, eres un guarro, ¿vale? Sí. Pero realmente, efectivamente, entonces, pero realmente es porque nosotros, al tenerlo de las partículas de plata, matamos, ¿no?, la bacteria, ¿no? Entonces, que eso es lo que genera que huela mal la prenda. Entonces podríamos, ya luego cada uno que haga lo que quiera. Yo sé que hay gente que lo tiene, se lo pone varios días y no lo lava. Eso genera ese impacto, ¿no? No tienes que lavar la prenda. Entonces ahí también estás ahorrando. Y luego ya eso, al final de su uso, pues eso, la puedes reciclar, vaya. Bueno, la reciclamos por ti. No,
me encanta.
No la puedes reciclar, porque es, no, a día de hoy no hay máquinas de reciclaje en casa.
Por ahora, todo se verá. Ya con lo de no planchar, a mí me ha ganado, porque yo creo que mi generación y la que viene ya se está plantando el planchado. O sea, lo que es planchar, yo ya ni lo contemplo en mi vida.
Yo, de hecho, a día de hoy, cuando veo algo muy bonito, muy bonito, muy bonito, digo, uff, luego... ¿esto quién lo va a planchar, sabes? Y a veces eso es motivo para que diga, bueno, es bonito, pero no es usable para mí.
Hace nada entrevisté a una chica que también trabaja en ropa, hace ropa regenerativa, que es ropa en plan 100% orgánica, y que después del final de su uso es que la puedes usar como abono. O sea, tiene el ciclo también completo. Y hablábamos del tema de que en un mundo actual como que es imposible ser 100% sostenible. Por mucho que tu idea sea increíble, hay procesos que, por lo que sea, van a ser imposibles que sean sostenibles. En ese caso, muchísimos consumidores es como que lo tachan como greenwashing, en plan de, como no tienes una totalidad de sostenibilidad, que estés hablando de sostenible cuando a lo mejor, yo qué sé, en X fase no lo puede ser porque la tecnología no te lo permite. ¿Cómo lucháis contra ese greenwashing que no nombran, pero que en ese caso, bajo mi criterio, no lo sería, pero que muchos consumidores lo tildan?
Claro, sí, nosotros de hecho tenemos prohibido, o sea, nosotros no podemos comunicar a nivel de comunicación en Sepia, o sea, que somos 100% sostenibles, porque eso no existe. Ya simplemente con el hecho de producir una camisa ya estás impactando. O sea, pero es que entonces acabaríamos con la parte del inmovilismo, ¿no? No hacemos nada, porque todo, o sea, ahora mismo esta conversación pues no es sostenible. ¿Por qué? Porque esto irá y se guardará y se almacenará. Es decir, claro, o sea, al final todo el rato en cualquier cosa que hagas estás consumiendo recursos constantemente. Pero de alguna manera, entendiendo que hay que seguir, ¿no? En movimiento y generar movimiento, generar trabajo y poco acciones, ¿no? Pues aquí dices, vale, ¿cómo puedo trabajar para usar lo mínimo? O sea, generar el mínimo impacto. Ese yo creo que tiene que ser la pregunta. ¿Cómo puedo generar el mínimo impacto? Y si tengo dos vías, ¿cuál elijo? O al menos tengo siempre en mi cabeza que tengo que siempre pensar si hay dos vías, ¿no? Utilizar la de mínimo impacto, y no solo a nivel medioambiental, sino para las personas, que para la sociedad. Entonces, al final, claro que nada es 100% sostenible, eso es una realidad, pero yo creo que siempre tienes que plantearte, ¿puedo generar menos impacto? Pues hazlo, ¿no?
No consumir recursos de X cosas es como, vale, si ya tengo una concienciación y ya estoy teniendo esa ética de este es el camino, ya creo que es suficiente para que no vengas a martirizarme de tienes que hacerlo todo perfecto, porque es imposible.
Claro, yo creo que yo con muchos, ya con fuera de la gente del sector, ¿no? O gente que está un poco más en la parte profesional, que toca la parte de sostenibilidad, que sí, aunque no estés en el sector, pues como tú ya tienes esa parte de concienciación. Yo tengo muchísimos amigos que a lo mejor no son, dicen, es que, pero si es que, ¿qué voy a impactar yo? Quien impacta es realmente el que... Y dices, ya, pero es que no se trata de tú más, tú menos. Se trata de que cada individuo, ¿vale?, pueda cambiar sus hábitos y pueda mejorarlos. No se trata de yo más, tú menos, sino, oye, que seas consciente y en la medida de lo posible lo cambies.
Y que si cada individuo pensáramos de, vale, yo voy a mejorar este consumo, yo voy a mejorar este otro, etcétera, etcétera, si todo el mundo hace una acción, es cuando va a haber un cambio global. Si no, no se va a ver. Hay que educar de esa manera al usuario para que lo vea. En plan de, es que esto es una acción que tiene que hacer cada uno, si no, no tiene una repercusión real el día de mañana.
Así es, completamente de acuerdo contigo.
Y has notado así como tú, como dijiste que siempre has estado en el mundo textil y siempre te ha gustado el mundo de la moda. ¿Has notado como que hay cambios significativos dentro de esta industria?
Sí, pero creo que no los suficientes. En el sentido de, creo, sin yo ser una persona experta en la parte de la sostenibilidad, ¿no? O sea, me pilla de cerca porque trabajo, ¿no? Pero, es decir, ser un experto en sostenibilidad, creo que hay muy pocos. Pero hay leyes que se están implantando, pero sin dar realmente soluciones, ¿no? Es decir, si yo ahora me dieran una ley en la que me dicen toda mi ropa tiene que, o sea, toda la ropa tiene que ser reciclada, en este caso, perfecto, lo cumplimos. Pero la tienes que reciclar en 30 días. Es como, no, porque si no tengo un proveedor que acepte mis volúmenes, eso no se puede llevar a cabo, ¿no? Entonces, sin hablar de nadie, si tú lo extrapolas en muchísimo, en modelos de negocio que fueron y se crearon hace mucho más tiempo, también es, le puedes exigir, pero también le tienes que dar soluciones, porque si no, el modelo de negocio suyo deja de existir, ¿no? O sea, deja de... Entonces, sí que creo que hay que tomar concienciación, sí que creo que tienen que existir esas leyes, pero esas leyes no solo pueden quedarse en, venga, tenéis que hacer esto y la empresa tiene que hacer, sino tienes que poner recursos. Si a día de hoy hemos descentralizado la industria y ya no existe en Europa o en España, ¿no? Si tú necesitas que se trasladen a España, tienes que generar que haya esa industria que se ha perdido. Es que hemos perdido la industria porque los proveedores no les salía rentable las empresas que había de generar tejido de tal, porque no podían competir. Entonces, si tú a la empresa dices, no, tienes que producirlo en España, te van a decir, ¿cómo? Si no hay recursos, ¿no? Entonces creo que tiene que ir por ambos lados. Es muy necesario.
Y visto el pasado, si vamos al futuro, imagínate, de aquí a de 5 a 10 años, ¿cómo ves que va a evolucionar esta industria?
Pues creo que va a haber muchísimos cambios. Creo que va a haber muchos cambios. De hecho, ya los está viendo. Está viendo, a lo mejor, en Francia ya están poniendo ciertas prohibiciones, ¿no? Y tema de exportación. O sea, creo que va a haber muchísimos cambios. Espero que sean, como digo, en las dos direcciones. Que haya, obviamente, que tomamos concienciación y haya este tipo de leyes para concienciar a la gente y a las empresas, exigirlas, pero también soluciones. aportar soluciones. Pero creo que va a haber muchos cambios.
Qué bien, eso espero, la verdad.
Yo creo que sí, totalmente.
Sí, sí, yo también lo opino en plan de que...
A día de hoy es que ya también hay cambios, no solo en este sector, es que ya estamos hablando de que ya se está habiendo en empresas gente que solo se dedica a medir el impacto, ¿no? Esa parte de figura de el experto en sostenibilidad, ¿no? El experto en impacto. Entonces yo creo que dentro de la moda, pues obviamente vamos un poco más avanzados.
Bueno, a ver, al final es que la moda es como que algo que se ve más fácil visualmente, por así decirlo, por ejemplo, con estas imágenes que te ponen ahora el fast fashion de cementerios de ropa y todo eso, en plan el impacto que está teniendo, porque el mayor impacto que tiene ahora mismo la ropa es el tiempo que lleva a descomponerse. Que eso a veces es lo que se olvida, en plan, no, el problema es de la prenda en sí, es que a lo mejor puede durar 1000 años en descomponerse, por ponerte algo en plan que no sé exactamente el dato. Pero ese es el problema a largo plazo, en plan, se está acumulando tanta ropa que no se está descomponiendo y por tanto se está creando un problema que es visual. Pero después, claro, si tú te pones a analizar todos los impactos que puede haber en una oficina, por ejemplo, 5 ordenadores, una nube, consumo de electricidad, agua, etcétera, es como, claro... Ahí también hace falta un cambio sostenible a largo plazo, porque también hay impacto. Y eso es algo que se tiene que estar educando ahora para que vengan esos cambios y se entiendan con esas leyes y con esos cambios que acabas de decir.
Claro, o sea, al final es súper necesario esta concienciación. Y también ver, decir, vale, pues si esto hay que cambiarlo, vamos a ver qué soluciones, ¿no? Qué solución puede aportar la empresa y qué solución puede aportar ciertos organismos, ¿no?
Exacto. ¿Y qué consejos le podemos dar a las personas que nos están escuchando para poder ir por un camino sostenible y no caer en este famoso greenwashing como marca?
Creo que es un poco lo que hemos dicho anteriormente, o sea, pensar en ti, tomar conciencia de esto y luego, una vez que actúes, que lo tengas presente. Y en la medida de lo que vayas mejorando, ya has conseguido algo. O sea, tampoco tienes que volverte loco y decir, vale, pues es que yo ahora hago esto. No, poco a poco. Vas y al final, tus hábitos de compra o tus hábitos de movilidad, de tal, van cambiando porque vas tomando conciencia, ¿no? Y vas viendo también las ventajas que tienen, ¿no? O sea,
sí.
Como que las pequeñas acciones también cuentan, que a veces nos excusamos diciendo no, porque realmente yo esto que... Pero realmente la empresa tal, y dices, vale, pero hazlo tú, porque si lo haces tú, lo hace tu entorno. Al final ahí se genera impacto.
Totalmente. Y así para finalizar, que ya nos hemos pasado un poco del tiempo, pero no pasa nada, porque la conversación está siendo bastante interesante, la verdad. Para finalizar, ¿cuáles son los retos de Sepia de aquí a 5 años, por ejemplo?
Pues nosotros realmente queremos sacar mayor categoría de productos que podamos vestir al hombre tanto de la cabeza a los pies y igual a la mujer, que podamos seguir siendo, generando aún menor impacto, ¿no? para el planeta y para la sociedad. Y... bueno, pues realmente que ser una alternativa y que seamos más conocidos, ¿no? O ser, pues eso, poder ser más, poder ser una marca más reconocida para que realmente llegara a más personas, ¿no? A este cambio, ¿no? Esta forma, ¿no? Esta categoría nueva de producto para el día a día de las personas, ¿no? Al final realmente nosotros queremos acercar el producto a una nueva forma de vestir, ¿no? No siempre, pero a lo mejor sí en tu día a día.
Qué bueno. Pues ojalá lo consigáis y quiero ver cómo evoluciona ese catálogo de productos, porque ya estaba pensando, ¿cómo podrán hacer zapatos sostenibles? Porque a mí esto siempre es una cosa que me raya muchísimo. Y bueno, es un gran reto.
Así es, así es. Es algo que no es el primero que tenemos. O sea, hemos pasado, pero no tal, no sé qué. O sea, es que al final que no lo tengamos no significa que no estemos trabajando en ese producto.
Claro, claro. Pues muchas gracias, Verónica.
Pues muchas gracias por invitarme a esta charla. Ha sido súper, no sé, he estado muy cómoda contigo y nada, encantada.
Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, ya has visto, marketer, como marca no solo tenemos el deber de vender, también tenemos una responsabilidad, la de educar, y lo podemos hacer a través de nuestros contenidos y sobre todo concienciar que un futuro mejor es posible. Aquí lo dejamos. Recuerda, los mejores artículos sobre el sector online están en marketingforecommerce.net. ¿Necesitas formación en temas digitales? Contáctanos en academy.marketingforecommerce.net. Si te interesa el ecosistema mexicano, tenemos otro podcast específico sobre este mercado, busca marketingforecommerce.mexico y no te olvides suscribirte a este podcast, claramente. Si ya lo estás, déjanos 5 estrellitas en Spotify y nos escuchamos el próximo lunes. ¡Mua!